En la carta de Pablo a los romanos se nos dice que este mundo en el que vivimos es un mundo de tristeza, y él nos da las razones de ello, y qué final tan glorioso produce. Él dijo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. La creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sujetó en esperanza, porque la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción y alcanzará la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8:18-21. Entonces aquí, la redención del universo entero depende de la revelación de los hijos de Dios. Y aquí estamos sepultados en este mundo, somos los hijos y no lo sabemos. Es nuestra revelación de nosotros mismos cuando revelamos quiénes somos, y en la medida en que todos seamos revelados, el mundo entero será redimido. No se sometió, nos sometimos. Nadie nos quitó la vida, nosotros mismos la entregamos, porque tenemos el poder de entregarla y el poder de retomarla. Así que vinimos con un propósito, y todo el vasto mundo fue sometido no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que lo sometió con la esperanza de que nosotros, que deliberadamente llegamos a ser lo que somos, algún día nos levantaríamos de él y luego redimiríamos a todo el vasto mundo y lo liberaríamos de esta esclavitud a la decadencia. Ahora, su conexión con el plan de redención que en las Escrituras se llama Jesucristo se puede expresar de esta manera. Es como una historia visible comprimida en unos pocos años y una historia que se desarrolla continuamente a lo largo de los tiempos, una historia que llamamos historia de la salvación. En un momento en el tiempo se juntan y se unen en una sola persona, y ese es el Hijo de Dios, esa es la revelación del ser que realmente eres. Se juntan condensados en unos pocos años. ¿Qué son 6.000 años en un contexto de eternidad? Entonces hay una historia divina completamente terminada. Tú y yo partimos de ese mundo de la eternidad y vinimos aquí con un propósito divino y pasamos por la historia humana. Y aquí la verdadera humanidad, vuestra verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo se unen y se convierten en una sola persona. Entonces veremos ahora lo que se dice en el capítulo 11 de Juan. Comienza diciendo que el que amas, entonces se declara de inmediato que es amado y es amado por el Señor Jesucristo. Se da cuenta de que la persona que amaste está muerta, por lo que retrasa su viaje aunque escuchó que estaba muerta. Cuando entra, la hermana del muerto lo recibe y le dice, si no nos hubieras dejado, mi hermano no habría muerto. Él pregunta, ¿dónde está enterrado? Y lo llevaron al sepulcro donde había una piedra encima del sepulcro donde estaba sepultado. Fue enterrado en una cueva. Entonces dio orden de quitar la piedra, y Marta le dijo, Marta la hermana, Señor, a esta hora habrá olor, porque hace 4 días que está muerto. Antes de eso, dijo, yo soy la resurrección. ¿Crees esto? Ella respondió indirectamente de esta manera, sí, Señor, creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo, 11:25-27. Ahora escuchas atentamente, el que viene, entonces, ¿hacia dónde te diriges el ser? Si te dijera, sí, creo que lo eres y te digo lo que creo que eres, ¿seguiré en este mundo diciendo que estás entrando a él? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la conversación? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Él no responde. Da la orden de quitar la piedra. Luego ella dice que ha estado muerto durante 4 días y que para entonces, la versión King James usa la expresión más fuerte a esta hora apesta. En la versión estándar revisada, dicen, para entonces ya habría un olor. Debería ser más fuerte que eso, pero aún así, habría un olor. Les mandó que quitaran la piedra y al hombre que estaba muerto al oír la voz, porque dijo, Lázaro, sal. Salió atado de pies y manos y con la cabeza cubierta con una servilleta. Luego les ordenó que lo soltaran y lo dejaran ir, lo desataran y lo dejaran ir. Ahora, lees eso y pensarás que es historia secular. No, Juan tomó eventos separados en el tiempo en la historia divina y los entretejió en esta gran experiencia. Te contaré mi experiencia. Tomó el primer evento, que es la resurrección, y luego tomó el último evento, que es el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y lo entretejió en un cuadro grandioso y complejo que tuvo lugar en un momento. Sin embargo, están separados en el tiempo por 3 años y medio. Así que aquí, el último evento en mi caso fue el descenso del Espíritu Santo que descansó sobre mí en forma corporal como una paloma y permaneció sobre mí, asfixiándome con amor, besándome por toda mi cabeza, mi rostro y mi cuello. Aquí desciende y permanece. Pero antes de bajar, o mientras está bajando, una mujer a mi izquierda, esa es Marta, y me dijo, ellos evitan al hombre porque el hombre desprende un olor tan desagradable, pero él te ama y para demostrarte su amor penetró en el anillo de la ofensa para mostrarte su amor. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo, un olor desagradable. No solo un olor, hay olores agradables, pero para entonces habrá un olor. Esto no revela del todo la intensidad del disgusto que sienten hacia el mundo al que han descendido los hijos de Dios. Aquí todo decae, pero todo decae. No hay nada en el mundo, por mucho que parezca vivir, se descompone. Ya sea un objeto animado o inanimado, desaparece del mundo, decae. Y la muerte tiene un olor peculiar, son los órganos generativos en estado de descomposición. En muchas ocasiones me he dirigido a mi esposa por la mañana y le decía, sabes, esta mañana a las 4, fulano de tal murió a causa del olor, y lo asocié instantáneamente con ese individuo. El teléfono sonaba durante el día para decirme que mi amigo o mi madre, mi padre, mi fulano de tal murió, y darme la hora de salida. Está asociado con la decadencia del poder creativo de Dios. Todo este vasto mundo está construido sobre él. Y así, en mi caso cuando la paloma descendió sobre mí fue una mujer, no un hombre, la que me dijo, él te ama. Eso es todo lo que dije cuando conté la historia en resurrección, pero ella fue más allá, dijo, evitan al hombre, porque el hombre desprende un olor muy ofensivo. Apesta en este mundo de decadencia, y para evitarlo no vienen. Pero en ese momento habrá contacto entre las dos historias, la historia humana que se comprime en unos pocos años, o sea, 6.000 años, y la historia eterna de la salvación. Luego, cuando se tocan, crean dentro de ese contacto una nueva persona en lugar de dos, sin embargo, no pierdes tu identidad. Soy yo mismo y sin embargo soy el ser que me tocó, y ese ser es Jesucristo. Es el hombre modelo, el hombre eterno, el hombre celestial. Por lo tanto, eventualmente dejarás este mundo. Poco después de ese momento te quitarás esta prenda y te la quitarás por última vez. Entonces entrarás en tu herencia celestial que ahora no podrás apreciar plenamente mientras todavía lleves puesta la vestidura. Pero cuando te lo quites lo verás en su totalidad. ¿Cuál es tu herencia? La vestidura celestial que es el cuerpo del Señor Jesucristo que crea cualquier cosa a su voluntad. Su deseo se convierte en una realidad objetiva. Ese es el poder que estás heredando, con un cuerpo para apreciarlo plenamente. Ahora aquí la creación espera tales contactos para la revelación de estos hijos, porque la creación ha sido sometida a la futilidad. No fue sujeta por su propia voluntad sino por la voluntad de aquel que la sujetó con la esperanza de la manifestación de sus hijos, y todos nosotros somos hijos. Seas mujer o hombre, eres hijo de Dios. Ella dijo, me encontré en un grupo de personas, y es una visión, me sentí diferente a todo lo que había sentido antes, y saliendo de la nada había rayos de luz que venían directamente hacia mí. Debo confesar que sentí un poco de miedo. Estaba un poco sorprendida y un poco asustada. Entonces, de repente, comencé a sentir lo que nunca antes había sentido, un poder extraño, extraño. En este poder sentí que podría haber acallado el universo. Podría haber hecho que todo se detuviera. Me sentí tan poderosa. Antes yo era un hombre vestido de negro, y él era la personificación de algo que la humanidad, incluyéndome a mí, pero que la humanidad ha temido a través de los tiempos. Él era la encarnación de todo lo que sería algo que temer. Y entonces mi memoria comenzó a regresar y supe que él nació cuando perdí mi memoria, pero cuando mi memoria regresó, él ahora estaba al borde de la muerte, y él lo supo. Ese poder, que fue un poder que me usurparon cuando perdí la memoria. Aquí estaba vestido de negro. Hay una leyenda rabínica que dice que Satanás, que era la personificación de la fragilidad humana, de las dudas del hombre, de todas las debilidades del hombre, siempre va vestido de seda negra. He aquí una personificación de un ser que el hombre llamó Satán, que es solo la personificación de la duda del hombre, de la incredulidad del hombre, de la fragilidad del hombre. Ahora, cuando la memoria regresa y esta es la memoria que regresa a ella, supo sin ninguna incertidumbre que yo soy, hablando ahora de ella misma, soy Pablo y soy Jesucristo. No me pareció extraño, me dijo, que sea un hombre, totalmente un hombre. Para aquellos que no están familiarizados con esta dama, ella es una joven, madre de dos hijos y ahora embarazada que espera el tercero en un futuro no muy lejano, toda una mujer. Ella dijo, yo era totalmente hombre y soy Pablo, no un Pablo sino el Pablo, y soy Jesucristo, y tengo todo el poder que antes tenía menos esa cantidad de memoria que aún no ha regresado. Mi poder parecía haberlo golpeado y él cayó sobre sus codos. Me miró como si me estuviera taladrando agujeros con esos peculiares ojos penetrantes y ardientes, tratando de encontrar algún punto débil donde pudiera recuperar un poco del poder que sabía que me había quitado cuando me quedé dormido y olvidé quién soy. Mientras lo intentaba, podía sentirlo casi ardiendo a través de mí, lo sabía y él sabía que era inútil, porque mi memoria estaba regresando. Entonces me dijo, no recuerdas cuando me conociste, ¿verdad? Eso me puso en mi olvido y soñé el sueño de la vida. Él se convirtió en la cosa más real en mi mundo, causando todas las cosas que me han sucedido y sin embargo era yo mismo, porque él era el poder y ahora voy a redimir ese poder, porque no puede perderse y no puede simplemente disiparse en el espacio, porque yo soy Pablo y yo soy Jesucristo. Así que aquí está Pablo. ¿Quién es Pablo? Su nombre era Saúl y Saúl significa pedir. Pablo es el pequeño. Pablo quedó cegado por la verdad cuando, como Saulo, destruyéndolo todo y conmovido por este odio personificado en su mundo, tocó la historia eterna, y la unión de los dos lo transformó de Saúl en Pablo. Pablo es simplemente el hombre redimido que sabe que es hombre y, sin embargo, sabe que es el Señor Jesucristo. Así que cada uno está destinado a tomar conciencia de ser Pablo y al mismo tiempo Jesucristo, esa es la historia de las Escrituras. Entonces, tomamos los eventos de la historia divina del Señor Jesucristo, y luego los contamos en la forma de un evangelio. Nos tomamos libertades como lo hacen los poetas y ellos toman eventos muy separados en el tiempo, los fusionan en una imagen compleja como si todos estuvieran sucediendo ahora en este momento. No te dicen que eso es lo que hicieron, te dejan descubrirlo. Porque no se puede tomar algo tan grandioso como esto y explicarlo de manera que un niño en el jardín de infantes pueda entenderlo. Como dijo Blake, lo que se puede contar al entendimiento del idiota no merece mi atención. Los antiguos descubrieron que lo que no era demasiado explícito era lo mejor para la instrucción, y por eso escribieron la historia del Evangelio, la historia de la Biblia. Tomaron acontecimientos que solo podían revelarse, no pueden ser descubiertos por la lógica. Puedes sentarte desde ahora hasta el fin de los tiempos y no lo descubrirás. No he encontrado un solo libro escrito por una mente brillante que no haya tenido la experiencia, claro está, que sepa de qué se trata. Él va a cambiar el mundo entero y lo establecerá sobre una nueva base y hará que todo esté bien. no tiene idea de lo que está hablando. Porque la verdad se revela, no se descubre lógicamente. Se prueba a sí mismo, así que no tienes que salir a probarlo. Les estoy contando lo que he experimentado basado en la historia divina. Lo experimentaréis y lo experimentaréis de la manera que os he dicho. Realmente no necesito tomarme el tiempo para darles el orden cronológico, porque los evangelistas no lo hicieron. Ninguno de ellos siguió el orden cronológico. Tomaron, por sus propias razones, estos acontecimientos que son todos verdaderos en sí mismos, completamente ciertos, y los entrelazaron en una nueva historia, y la contaron tal como debería haberse contado, posiblemente porque la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. Al hombre le resulta difícil aceptar las verdades desnudas. Le resulta más fácil plasmar los pensamientos en imágenes. Entonces tomas estas experiencias individuales y las pones en imágenes y el individuo ahora toma su libro y lo lee y piensa, ¿no es eso un acto poderoso? Un hombre resucitó de entre los muertos. No fue resucitado, eso sucede todos los días en nuestro mundo. En los días de verano no hay playa a la que acuda multitud que no tengamos una docena o más donde alguien se dé por muerto, pero hay hombres capacitados para devolverle la vida, reanimarlo mediante reanimación boca a boca y vuelve. No estaban muertos, pero habrían muerto si no hubieran sido revividos. Bueno, esto no es reanimación. Usan la palabra 4 días porque era una práctica común en aquellos días, y todavía hoy hay ciertos grupos que guardan el cuerpo 3 días y luego lo incineran al 4º día. Aquí mismo en nuestro estado en Oceanside hay un istmo conocido como los Rosacruces y tienen una configuración internacional. No el de San José, el de Oceanside, llamado Grupo Imer, y mantienen a sus muertos 3 días en un cuarto fresco. Si no revive, lo incineran al 4º día. Bueno, eso no es nuevo. Esto es algo tan antiguo como la civilización. Creían firmemente que el alma flotaba sobre el cuerpo con la esperanza de revivirlo durante 3 días, y si no revivía entonces se marchaban definitivamente. Ese era su concepto. Y así, de acuerdo con ese concepto cuando fue escrito hace 2.000 años, ella le dijo que lleva muerto 4 días, lo que significa que no hay esperanza de resucitación. Entonces, para entonces, la descomposición habrá comenzado y la descomposición producirá un hedor. Luego le ordena que salga. No había nadie en ninguna pequeña tumba sobre la tierra, esto fue un presagio. Esto es un presagio de una manera no del todo concluyente e inmediatamente evidente de lo que un día experimentarás. No lo experimentarás aquí, pero lo experimentarás en la historia divina. Volverás y reflexionarás sobre la experiencia. Has tocado el vestido, has tocado el manto. Porque esta historia se desarrolla por los siglos de los siglos. No es como la historia humana que comienza y termina, esta es la historia eterna, la historia de la salvación. Y en el momento en que lo tocas y estas cosas comienzan a desarrollarse dentro de ti, sabes que eres uno con el cuerpo del Señor Jesucristo y esta unión producirá una persona, un hombre nuevo. No serás Saúl golpeándote la cabeza contra todas las cosas del mundo, serás Pablo y serás al mismo tiempo Jesucristo. Realmente sabrás yo soy Pablo y sabrás al mismo tiempo yo soy Jesucristo. Y todas las cosas que sucedieron en este mundo y que desaprobamos con nuestros pequeños códigos morales son tan naturales y tan correctas en el mundo celestial. No le parecía extraño ser hombre y, sin embargo, en este mundo es tan mujer, y sin embargo allí es hombre y se sabía hombre. Así que aquí su experiencia es perfectamente maravillosa. Es cierto. Ella es, por experiencia real esta noche, Pablo y ella es Jesucristo. Aquí, en cada momento de su tiempo, ella es una mujer. Sí, puede tener celos de su marido, puede tener envidia, como cualquier mujer en este mundo que está enamorada de su familia. No es que piense ni por un momento que él alguna vez le haya dado motivos para dudar, pero, sin embargo, ella está tan dispuesta a hacer lo que puede hacerlo. Toda una mujer, y sin embargo esta noche sabe que ella es Pablo y ella es Jesucristo. Pero esto no es reencarnación. Pablo es solo la personificación de todo aquel que ha sido transformado de lo que era Saúl a lo que es Pablo. Y era Pablo, bajo el nombre de Saulo, quien perseguía esta historia divina. Se llamó el camino. Cuando escuchó las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, Jesús, a quien tú persigues, Hechos 9:4. ¿Dónde estaba? No fue aquí. Aquí escucho la historia y me alejo de ella por completo, le doy la espalda y me niego a aceptarla. Eso es persecución, lo niego. Bueno, eso es lo que todo el mundo en este mundo hace en algún momento lo hace. Luego llega la plenitud de los tiempos cuando de repente estalla dentro de él y él es el Señor Jesucristo. Ahora recorre toda la historia divina y todo se desarrolla dentro de él. Entonces, ¿quién hubiera pensado que esa pequeña y simple declaración en el capítulo 11 de Juan, a esta hora apesta, pensarás, bueno, después de todo, es un pequeño comentario hecho por una mujer en este mundo sobre un hermano muerto que había muerto 4 días antes? Pero no tiene nada que ver con eso. Cuando la mujer se vuelva hacia ti y te diga que el Espíritu Santo evita al hombre porque el hombre apesta, sabrás qué sección del Evangelio estás recreando ahora. Porque habla del Espíritu Santo que desciende sobre vosotros y ahora viene en forma de paloma y aquí permanece sobre vosotros. Así que ahora sabéis que este es Él, aquel sobre quien veis descender y permanecer el Espíritu, ese es Él. Ese es el escogido, ese es el elegido. Y así se ha develado un hijo más de Dios. Y en ese grado los gemidos del mundo, porque la creación gime y espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Todos los hijos revelados al final forman uno y ese es Dios Padre. Se necesitan todos los hijos para formar al Padre. Entonces, no hay ningún libro en el mundo comparable a él. Todo lo demás son comentarios. No me importa lo que sea, todos son comentarios. Esta es la verdad, no descubierta mediante ningún proceso lógico sino revelada. ¿Quién hubiera pensado que esa simple y pequeña declaración de que apesta o que habría olor tenía algún significado? Aquí todos van a escuchar esa misma palabra proveniente de una mujer. No me lo dijo un hombre, era una mujer, esa era la Marta de las Escrituras. Aquí ella se paró a mi izquierda y dijo con una voz muy autoritaria, sabía exactamente de lo que estaba hablando. Evitan al hombre porque el hombre desprende el olor más ofensivo. Si tan solo pudieras ponerle ese estado de calificación, no solo decir un olor, sino el olor más ofensivo, entonces sabrías exactamente lo que quisieron decir los traductores de la versión King James cuando dijeron, apesta. Porque todo hombre apesta y el vasto mundo entero desprende el olor más horrible a aquellos observadores en la eternidad que miran ansiosamente esperando el revuelo para bajar a redimir lo que no es más que la exteriorización de ellos mismos. Porque estos son los hijos en la eternidad esperando que esto simplemente se mueva. En el momento en que nosotros en este mundo tocamos el manto eterno, entonces la virtud sale y somos sanados. Y luego comenzamos a pasar de este mundo al mundo de la eternidad. Entonces lo contamos. Regresas y lo cuentas, tal como te sucedió, y tratas de mostrar a través de las Escrituras que la historia es verdadera. Algunos creerán lo que dices sobre lo que has hecho y otros no lo creerán, y realmente no importa. Nunca lo desmentirán. Que se queden porque aún no ha llegado su hora. Con el tiempo, todos serán redimidos y todos tendrán la misma experiencia. Pero la historia está contada, no hay razón para volver a contarla. Puedo contarte cómo lo he hecho a lo largo de los años en la forma cronológica en que me sucedió a mí. Pero ya sea una historia cronológicamente verdadera o simplemente las experiencias del individuo tejidas maravillosamente por el poeta, porque estos fueron poetas que escribieron los evangelios. Como alguien me dijo una vez, creo que fue Huxley, hay tres tipos de escritura, hay periodismo, hay literatura y hay escrituras. Los más grandes escritores del mundo, considerados los gigantes de la literatura, no pueden escribir las escrituras, él mismo admitió, no podía escribir las escrituras. Es algo completamente diferente. A los periodistas no se los llamaría hombres de letras, pero escriben de manera hermosa y emocionante en nuestros periódicos y revistas. Pero ciertamente no serían considerados gigantes mentales en el uso de las palabras como en la literatura real. Por otro lado, aquellos que escriben literatura, gran literatura, no podrían escribir escrituras. Si realmente entendieras las escrituras tal como están escritas, estoy bastante seguro de que todo fue poesía. Pero nuestros traductores no pudieron captarle la medida y darle su forma poética. Porque es poesía, está verdaderamente inspirada. Aunque no se mida como se mide un poema, cuando lo lees nadie puede decirme que no le conmueve, porque le está hablando a algo que está en lo más profundo del alma. Así que no lo trates como literatura, no es literatura. Vi en el periódico de hoy a una ex monja, fue monja durante 10 años y ahora está enseñando, creo, en UCLA, alguna clase de religión. O es una rama de UCLA. Creo que es Irvine o alguna otra universidad, pero es parte de UCLA. Dijo que tiene una clase enorme, pero lo trata como literatura. Bueno, si quieres, pero eso no es religión. Ciertamente no es historia porque no hubo ningún lugar sobre la faz de esta tierra donde un hombre fuera enterrado durante 4 días después de haber sido probado que estaba muerto y que se levantó de la tumba. Sin embargo, has estado enterrado durante miles de años y no sabes que lo estás, y sin embargo los observadores en la eternidad reciben de ti, multiplicado por miles de millones de nosotros, un hedor más allá del sueño más salvaje del hombre. Si alguna vez has ido a Chicago y te has acercado a los corrales de ganado, sabrás el olor tan horrible que es ese. Bueno, multiplícalo por todo el vasto mundo. No es una pequeña zona de Chicago sino el mundo entero, y el hedor está más allá del sueño más salvaje del hombre. Ese es el hedor de la humanidad. Pero el amor es tan grande que penetra el círculo de la ofensa para demostrar su amor por aquel elegido sobre quien ahora descenderá y permanecerá. Ascenderán juntos, él ahora es una persona transformada, y él es Pablo, el ser transformado, y él es Jesucristo. Luego vuelven a estar juntos, dos que en realidad son uno. Así que cuando lo leas en el futuro, no descartes ni el más mínimo detalle. Les digo que lo experimentarán, justo lo que les dije esta noche, y sabrán que Lázaro no es algo externo. La palabra simplemente significa Dios ha ayudado. Ningún hombre puede redimirse a sí mismo, Dios ha ayudado. Sin embargo, existen innumerables escuelas que enseñan la autorrealización y el autodesarrollo. Si no haces esto y aquello, entonces sucederá esto y aquello, y te darán todas estas pequeñas cosas para que las hagas y te prometen la salvación personal. Bueno, si quieres creer eso, lo creerás solo con la ayuda de quienes te enseñan. La única ayuda que obtienen de esto es quitarte el dinero que has pagado por haberlo oído, porque no pueden entregar la mercancía. Esto viene por gracia, gracia y aún más gracia, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que nadie os engañe pensando que haciendo ciertas cosas vais a ser salvos. No serás salvo por nada que hayas hecho excepto por poner vuestra esperanza plenamente en la gracia que vendrá a vosotros en la revelación de Jesucristo, 1 Pedro 1:13. Por eso están muy orgullosos del hecho de ser agnósticos. Leí aquí hace poco que alguien en tono muy humorístico dijo, el hombre que se prueba en el agnosticismo solo confiesa que es un ignorante como se dice en latín. Porque ignorante significa no sabemos. Entonces el agnóstico es no sabemos, así se prueba en el agnosticismo que no es más que una confesión en griego del ignoramus latino. Bueno, le dices eso a alguien y te abofeteará porque tiene un doctorado. Pero una vez oído lo que significa, me reservo mi opinión al respecto. Es muy gracioso, y sin embargo la gente pasa 7 años para conseguirlo y por lo tanto se lo permiten y se dejan llevar por la creencia de que difieren porque pasaron 7 años para conseguir el doctorado. Lo que tienen que memorizar, volúmenes y volúmenes que mañana serán desmentidos. De hecho, cuando empiezan a hacerlo deben comprometerse con volúmenes de memoria que ya han sido refutados. Pero a menos que tengan buena memoria para semejantes tonterías, no obtendrán su doctorado, y a menos que consigan su doctorado .no pueden conseguir un mejor trabajo en nuestras universidades. Se repite una y otra vez, todas estas tonterías. Pero la verdad de la que hablo no se adquiere en las universidades, se revela. No se le puede dar ninguna lógica, no tiene sentido, pero es la historia eternamente verdadera. Es, pues, la boda entre una historia visible comprimida en unos pocos años y la historia eterna de la salvación. Cuando se encuentran, crean un nuevo ser en una sola persona. Entonces eres Pablo y eres Jesucristo. Entonces su historia es perfecta tal como ella la experimentó. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?